Y ya está con nosotros aquí en estudios el escribano Wilmar Valdés, presidente de la AUF, miembro del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL, miembro del Consejo de la FIFA. Bienvenido, Valdés, ¿cómo anda?
Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Oh, gracias por su presencia. Fin de semana sin fútbol, nuevamente, por la decisión de la Asamblea de los Árbitros, y hasta se dice que capaz que el otro fin de semana tampoco hay fútbol. ¿Puede ser, Valdés?
Bueno, la verdad que no soy ni astrólogo ni futurólogo, esa es la verdad. Pero lo que sí es cierto es que este fin de semana no va a haber fútbol por la medida gremial de los árbitros, en virtud de que de lo que han decidido la asamblea de días pasados, ¿no?
Y ellos están esperando el fallo de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el partido Platense-Bazaña. Ahí no tiene que ser astrólogo, ahí simplemente...
No, pero acá aclaremos lo siguiente. Yo creo que eso es un error y una equivocación, con todo respeto de la gremial en este aspecto. Primero, antes que nada, nosotros sacamos un comunicado a la opinión pública ayer aclarando que respetamos la decisión gremial, como en todo país democrático, lógicamente, pero sí creo que no podemos compartir el motivo. Es decir, la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene tribunales independientes, los cuales también tiene una reglamentación y una normativa vigente, la que no se puede violar. El tribunal se reunió urgentemente el lunes, le dio vista a las partes y, bueno, hay un proceso que cumplir. Y además, en sus decisiones es totalmente independiente. Claro está que el espíritu de todos es que ante un hecho tan grave se sancione dentro de la normativa vigente con la mayor rigurosidad posible. Pero, es decir, el fallo del tribunal va a ser de acuerdo a lo que el tribunal entiende, de acuerdo a las pruebas que tengan en ese proceso.
¿Y qué tiempos tiene el tribunal para decidir?
Bueno, los plazos exactos no lo sé, pero sí la semana que viene, si está en condiciones de... miércoles creo que es el plazo final que tiene para poder fallar, ¿no?
¿Y cuál puede ser la sanción máxima en un caso de esto? ¿Cuál podría ser? ¿La desafiliación? No le estoy diciendo que es lo que
no,
vaya a hacer.
Usted sabe que lamentablemente la normativa vigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no hay desafiliación desde el punto de vista por decisión de tribunales. Es decir, la desafiliación se produce en una asamblea en los cuales tiene que haber... se tiene que dar los motivos, por supuesto, las causas que prevé el reglamento o que prevé el estatuto, pero además lo decide la asamblea. En este caso sí, bueno puede haber sanciones graves para la institución en cuanto a multas económicas importantes y también suspensiones. En ese aspecto está amparado el reglamento, aunque no lo recuerdo bien de memoria, pero sí son sanciones en ese aspecto que pueden ser duras, excepto la desafiliación, que vuelvo a reiterar, es decir, pasa por una asamblea, ¿no?
¿Cómo se escapa la coneja, utilizando un término popular, en el lugar menos pensado? Porque uh-huh. El fútbol ha puesto mucho énfasis en las cámaras, en las canchas, en la identidad, en esos mecanismos complejos, a veces difícil para el que va al fútbol, de comprar las entradas, y los incidentes le aparecen la otra vez en la cancha, el problema con Rampla, con el balazo, uh-huh. Ahora en estos juveniles, ¿cómo se hace para enfrentar esto? Porque es muy difícil tener guardia policial en todas las canchas, lo ha dicho el ministro.
Sí,
¿Están pensando en alguna solución?
No, a ver, nosotros estamos trabajando permanentemente. Por algo la AUF hace tiempo ya comenzó un proceso de profesionalización a nivel de seguridad. Años atrás nadie pensaba que la AUF tuviera un área de seguridad. Hoy tiene un área de seguridad con una persona idónea en la materia, con una persona que fue nada menos que el jefe de Interpol para Latinoamérica, que está trabajando con nosotros desde el 1 de enero de este año. Se han hecho muchas cosas. Lo que pasa que también, recordemos, el fútbol a veces se lo trata como una isla. Y el fútbol no es una isla. No vamos a justificar todo en pos de que la sociedad, digamos, tiene problemas de violencia. Pero sí es cierto que el fútbol es parte de nuestra sociedad.
Tiene su peculiaridad.
El
básquetbol, por ejemplo, era muy violento, la achicaron mucho en base a sanciones.
Sí, son distintas. A mí no me gusta comparar. Para mí son dos deportes totalmente distintos y además de ser distintos, tienen también una raíz social totalmente diferente. Es decir, ese es mi concepto. Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas en el fútbol. Se han hecho muchas cosas en nuestro concepto. Lógicamente, ante un problema tan grave de violencia que vive toda la sociedad, no es fácil encontrar las soluciones, pero yo me detengo en un punto que fue la reflexión que hacía cuando me enteré de lo que pasó esto. El fútbol es precisamente un gran vehículo social como ningún evento tiene en nuestro país y yo diría en el mundo. Es decir, integra, tiene valores riquísimos, valores positivos, en los cuales está la solidaridad, el compañerismo. Chicos desde el baby fútbol y después desde los 14 años en adelante.
Contención de miles de chicos.
Contención de miles de chicos. Entonces, lo que a mí me preocupa realmente es que esto haya pasado en divisiones formativas, sobre todo por ese motivo especial. porque si en divisiones formativas no podemos tener un marco adecuado de competencia y de convivencia, más allá de la competencia deportiva, de convivencia social, verdaderamente estamos en problemas. Y eso es lo que más me preocupa. Por eso sí, desde la asociación, además de medidas de seguridad que se puedan tomar, también tenemos, creo que abordar acciones concretas, y la vamos a hacer en materia educativa, sobre todo, porque realmente creo que es muy, pero muy importante decir, ver ese punto de vista, no solamente exclusivamente el tema deportivo, el tema de la competencia, el tema de la violencia en general, sino además que haya sucedido en divisiones formativas, ¿no?
Valdés, ese partido...
Vamos a aclarar lo siguiente, que esta nota estaba pactada hace tiempo, ¿no? Coincidió el momento.
Bueno, tuvimos mucha suerte. Coincidió. A veces verdad, nos pasa. Es verdad. A veces nos pasa.
Valdés, aquel partido del sábado por la mañana anterior, allá en el complejo de Central Español entre Platense y Basaña... Sí, lo hace mate, Basaña, si quiere, mientras tanto. Que, bueno, terminó con estos hechos violentos y con todo lo que conocemos. Destapó también, o abrió... otra caja en la que aparecieron sorpresas, como es la de las fichas de los jugadores. Aparecieron jugadores con fichas cambiadas, con fichas truchas, de jugadores que ya hace años que no estaban en la institución. Y dejó, bueno, abierta allí la interrogante de qué estará pasando en la juvenil. Esto será muy común, porque incluso gente de Platense dijo que conocía la situación, pero que no la denunciaban porque todos hacían lo mismo.
¿Falta controles?
¿O era algo extendido?
No, totalmente. O sea, lo puedo compartir. Primero que nada, antes de ocupar este cargo, es decir, tengo 25 años de dirigente y además comencé en divisiones formativas de Rentistas.
Bueno, hasta relator fue, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Pero desde el punto de vista de dirigencial, comencé ya por los 90 como dirigente de Rentistas y comencé precisamente trabajando en las divisiones formativas. Fui presidente de la Comisión de Divisiones Formativas, de Divisiones Juveniles. También fui delegado y conozco el tema. En mi club... Es decir, yo no conozco ningún antecedente, digo, que se haya tenido esa práctica, y de los clubes que normalmente uno tiene relacionamiento, la verdad, es decir, es la primera vez que yo escucho esta adulteración. Además, esta es una sustitución de identidad.
Un delito.
Es un delito, es una sustitución de identidad. Una persona, es decir, que hay un carné y dice, no, es decir, agarra el carné del otro para... Es decir, y entra por el otro como si fuera el otro, y sin embargo es otra persona. Sí. Es decir, nosotros, independientemente de eso, primero descartamos absolutamente porque tenemos conocimiento de que sea una práctica habitual.
No fallan los controles.
Es decir, lo que sí estamos haciendo igual es una revisión administrativa para que los carnet, que normalmente por ahí el defecto es que se expiden por la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando se fichan a los 14 años o los 13 años en su primera divisional. Y después normalmente con ese carnet juegan, es decir, casi todos los años de la división inferior. Entonces, para la identificación del árbitro a veces puede ser dificultoso en la cancha de que una foto de 14 años, capaz que, es decir, pasaron años y cambia, por supuesto, el físico del rostro de la persona. Eso es un tema tomado conocimiento de este punto, de este hecho que ha sucedido, que usted marcaba, también estamos revisándolo administrativamente y estamos tecnológicamente también implementando los sistemas para que para la próxima temporada, es decir, sea un carnet anual o por lo menos un carnet cada 2 años, que realmente el jugador tenga que renovar y de esa forma podamos tener un control más exacto de la persona. Ahora, ante eso, si una persona quiere cometer un delito, es muy difícil también de detenerlo.
Claro. Fue muy grave.
Eso es lo más complicado y lo más grave de todo. Mauricio, ¿no? Porque acá hay la connivencia de una actitud irresponsable y además delictiva de una persona mayor, responsable también de una función en el club, en la cual es la que realmente se permite y además actúa o participa de esa acción. Entonces creo que es un caso absolutamente aislado. Independientemente de eso, estamos revisando precisamente la parte administrativa en el sentido que le decía para mejorar y por lo menos decir tratar de que haya menos riesgo de que suceda eso, ¿no?
Claro. Otros dicen, bueno, quizá hay clubes que quieran poner jugadores de mayor edad en las juveniles para beneficiarse deportivamente de eso.
Una locura. Es una locura. Yo le puedo asegurar que digo que si pasó en este caso y si pasó en algún otro caso, es decir, es un caso muy, muy, pero muy, muy aislado. La mayoría de las instituciones que están afiliadas a la AUF trabajan muy seriamente en las divisiones formativas. Por un caso no se puede generalizar. El fútbol uruguayo saca permanentemente jugadores que nutren nuestras selecciones nacionales, selecciones juveniles, que nos permiten competir al más alto nivel.
Y nutren las
Entonces también de defendamos, clubes. También rescatemos en este momento
claro.
que esto sea un hecho aislado y no el común denominador en este tipo de acciones.
Ahora, entonces, ahora
respetemos también a los clubes claro. que hacen las cosas muy bien, que por suerte son el 99% de los afiliados a la
Uruguay. Ahora vamos a hablar de otros temas, Mauricio, entre otros el Mundial 2030. Vamos a tener que ir a un corte, pero una cosa que no me quedó clara. ¿Se están estudiando medidas para reforzar la protección de los árbitros? ¿Están regalados los árbitros juveniles o no?
No están regalados. Incluso, digo, nosotros ya venimos teniendo algunas acciones desde el punto de vista de la modificación del código disciplinario para aumentar las penas, porque nos venía preocupando el tema de que habían existido algunos incidentes, no solamente con árbitros, sino entre los propios chicos, o también algún mayor en otras canchas, y eso nos hizo analizar la modificación del código disciplinario. Ya estábamos trabajando desde agosto en ese tema.
¿Y más guardias también, no?
No, yo creo que lo que sí hablamos con el área de seguridad, en la reunión que tuvimos con el gremio, y ellos estuvieron presentes, es en algunos partidos, por las características de los campos de juego, sí tomar algunas previsiones de control de la gente que entra, en cuanto al acceso, pero son casos muy puntuales. Los complejos de juveniles yo los conozco todos, y verdaderamente, es decir, hay pocos casos en los cuales por ahí los árbitros puedan o los actores puedan tener algún tipo de problema. De todas formas, es decir, la preocupación y el compromiso es, a raíz de esto, seguir analizando, como analizamos también en los partidos de primera división, aquellos lugares que puedan ser complicados y que puedan ser problemas.
Uno tiene que ver con el famoso Mundial de 2030. Le hago dos preguntas. ¿Usted lo cree viable realmente? ¿Y qué pasa con Paraguay? Que parece que se quiere subir. ¿Vio aquellos viejos ómnibus de Cutsa que subían corriendo en la plataforma y se agarraban del fierro?
Bueno, en primer lugar, sí, yo lo veo viable. El tema, por supuesto, que hay que trabajar muy mucho y muy bien y organizadamente para poder aspirar a organizar una competencia de esta naturaleza. Porque lógicamente que también desde el punto de vista organizativo van a haber competidores muy fuertes, muy importantes, el mercado asiático, también Inglaterra, y lo que uno tiene para defender es precisamente el legado histórico de lo que significa la conmemoración de los 100 años del primer campeonato del mundo, que lo organizó Uruguay y además lo ganó Uruguay. Ese es el gran punto. Ahora, de ahí en más, hay que trabajar en forma organizada, sistemática, política, con los gobiernos nacionales.
Para la venta, digamos, entre comillas, también es importante la participación de Argentina.
Sí, yo
no
creo
No sé Paraguay, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted cómo lo ve?
A ver, yo creo que sí, que es claro que la participación de Argentina es muy importante. También en el 2026 va a haber un antecedente interesante, que va a ser una candidatura múltiple entre seguramente México, Estados Unidos, Canadá, es lo que viene, está corriendo con más fuerza. No hay que olvidar que a partir de ese año 26 son 48 selecciones.
Sí, con tal cantidad de equipos parece difícil.
Entonces no es sencillo organizar un mundial de esa naturaleza. Por lo tanto, yo no descarto que haya más países y tampoco puedo descartar a Paraguay, porque ha manifestado su presidente de la República su interés en este sentido y un interés público, ha hablado con...
La forma de
entró un poco por la ventana, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente la forma tal vez no ha sido la más adecuada, pero yo creo que si Sudamérica quiere aspirar, y esta región y este sector de América del Sur, quiere aspirar seriamente a una candidatura de esta naturaleza, va a tener que superar rápidamente esos defectos, digamos, de forma en el tema y ponerse a trabajar seriamente.
¿Cuántas subsedes podría tener Uruguay? ¿Tres?
No, yo creo que menos,
¿Menos?
Yo creo que menos, sí. Yo creo que sucedes que pueda tener, es decir, seguramente va a ser dos.
¿Montevideo, con dos estadios?
Y Montevideo y refaccionando, es decir, el campus, sería en nuestro concepto y nuestra visión, es decir, el otro lugar.
No Rivera, por ejemplo, o Paysandú.
Es muy
¿no?
difícil. La competencia hoy mundialmente, un mundial es complicado. Se necesita hotelería. Son miles y miles de personas, solamente que la FIFA emplea, solamente los empleados de la FIFA.
Pero Rivera es tentador para Brasil, ¿no?
Sí, pero tengo mis dudas respecto a la infraestructura hotelera, ¿no? Es decir, es complicado.
Y el campeón del siglo es FIFA, ¿no?
No, digo, para un mundial hoy no. Es un estadio con características de FIFA, pero
no
así como está hoy, porque no se olviden que la accesibilidad al lugar es muy importante para los eventos de FIFA, exacto.
¿El centenario se va a arreglar, se va a modernizar?
Sí, no, es imposible.
Claro. Valdés, ¿cómo vio el decreto que firmó el presidente de la República que impide a los clubes afiliados, a cualquier asociación, a la UF también, a ceder los derechos del deportista a empresarios o a una institución que no tenga personería jurídica?
Bueno, en primer lugar, el decreto ratifica una norma que ya estaba vigente, que es el 14.000, y no me acuerdo el número ahora, pero 14.000 y algo.
Vigente, pero trampeado.
Sí, bueno, tal vez no se haya cumplido estrictamente y haya fallado por ahí la instrumentación de los controles de esa ley. Pero el decreto ratifica esa ley y además es una normativa que ya la FIFA, a partir de mayo del 2015, la viene aplicando. Es decir, por lo tanto, lo que ha pasado es que estamos en infracción. Es decir, realmente con la ley. De todas formas, todo instrumento o mecanismo que ayude y que permita, es decir, a mejorar este tipo de aspectos, creo que son importantes, por lo tanto yo lo considero como positivo desde ese punto de vista, ¿no?
Uh-huh. Valdés, ¿cómo está? Hay dos temas que no sé, ir terminando. Uno es este famoso conflicto de los jugadores, el más unidos que nunca. ¿Cómo lo está viendo desde la AUF?
Bueno, no le puedo negar que con preocupación, porque los jugadores de fútbol son un actor principal del espectáculo, y cuando hay evidentemente un conflicto de esta naturaleza tan marcado y tan radicalizado, a uno le preocupa. Lógicamente también tenemos que ser en este aspecto muy cuidadosos y respetuosos de que estamos hablando de un conflicto en un gremio que tiene su estatuto, que tiene sus, digamos, sus normas sancionadas por el propio gremio. Y en consecuencia, desde el punto de vista de la AUF, también tenemos un convenio colectivo firmado con ese gremio. El gremio que, bueno, que los propios futbolistas, digamos que disidentes de la Mutual, están afiliados a dicho gremio.
Pero hoy lo cuestionan, parece que por muy amplia mayoría.
Bueno, claro, sí. Yo decir, nosotros, tanto es así que no podemos desconocer la fuerza de este movimiento, y ante una nota firmada por los capitanes de la mayoría de los equipos del fútbol profesional, recibimos al movimiento Más Unidas que Nunca en la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora, creo también que es importante dirimir jurídicamente este tema, que se terminen las acciones correspondientes. Sé que hay una acción en civil que está pendiente de resolución. Sé también que hay una actuación del Ministerio de Educación y Cultura. Creo que es importante que en definitiva esos órganos se expidan como para tener una certeza de cómo se va a resolver este conflicto.
Mm-hmm. Valdés, ¿hay una movida para que se extiendan los derechos televisivos de Tenfield que vencen en 2025 por 15 años más en adelante?
En realidad, hay sí una nota presentada por 7 clubes, o creo que son 6 clubes y la segunda división profesional, en la cual han planteado esta posibilidad, aunque no hay una propuesta concreta de cómo sería. Nosotros como Consejo Ejecutivo en ese aspecto tenemos que esperar lógicamente a que se concrete de esta propuesta, como cualquier otra. A ver en qué términos es de plazo. Usted me dice 15 años, la verdad, yo he escuchado...
No, es lo que atresante.
No, por eso, lo mismo...
No habría...
Lo que le quiero decir con esto es que estoy igual que usted. Es decir,
¿Pero no habría licitación en ese caso?
Bueno, es decir, si hay una propuesta y los clubes la votan, evidentemente no hay licitación. Aparte, es decir, la licitación debería ser...
Porque Tenfield ha reclamado la licitación limpia y transparente a nivel de Conmebol. Parecería lógico que acá también pasara lo mismo.
Bueno, yo creo que, debemos ir en todos los aspectos a ese camino. De eso es claro, la libre competencia en un mercado como el de hoy y la competitividad entre... la competencia entre las diferentes empresas, es decir, es claro que puede dar en ese aspecto un plus muy importante. De hecho, la propia Conmebol ha asegurado hoy un piso de 1.400 millones de dólares a partir del 19 para las competencias de los clubes a nivel internacional. Así que el fútbol es el único, prácticamente el único evento en el mundo que crece y no para de crecer. En consecuencia, creo que hay que tener cuidado para el futuro con estos temas.
Claro. Digamos, detrás de esto que está, la necesidad económica, sobre todo de los clubes de la B, que quieren un mayor reparto allí.
Sí, sin duda que sí, es un aspecto económico. Acá, en el fútbol nuestro, lo que tenemos es, por las características especiales que tiene, donde hay evidentemente dos clubes grandes que son muy poderosos, donde por supuesto decir después hay clubes que decir que la pelean día a día y hay una distribución que es complicada desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Entonces eso crea diferencias muy importantes y la mayoría de las instituciones tienen problemas económicos. Es un modelo que no es sencillo de solucionar, Pero bueno, lo importante es que van a haber recursos importantes, es decir, nosotros estamos trabajando a nivel de recursos de la selección nacional, que es verdaderamente una fuente de ingreso muy importante para la Asociación Uruguaya de Fútbol y que en definitiva después se vuelca también en los propios clubes. Así que hay que ir de a poco pensando y también ingeniándose como para ayudar en ese aspecto, ¿no?
Bueno, muy bien, le agradecemos al presidente de la AUF, a Wilmar Valdés, que nos haya acompañado esta mañana. Como él mismo decía al comienzo de la nota, esto ya estaba pactado hace muchos días.
Sí,
¿no?
Sí. No coincidió, lamentablemente, con este problema. Pero bueno, yo creo que también, los momentos negativos hay que rescatar las cosas positivas, como yo le decía. Sí. La mayoría, el 99% de las instituciones, es decir, trabajan cada vez mejor. Dentro de las dificultades económicas se preocupan, albergan a miles y miles de chicos, sí, como decía Lesa.
Sí. Todos los días.
Y también, no nos podemos ahogar en un vaso de agua. Tenemos que tratar el problema así, tenemos que, lógicamente, ver este problema puntual que ha pasado, pero también no nos podemos olvidar de todo lo positivo que tiene el resto.
Muy bien. Bueno, hasta la vuelta,
muchas gracias. Volvemos a la tertulia en minutos.